FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este trigésimo encuentro de este programa que amamos tanto, entre paréntesis, un espacio que hacemos con mucho amor, con mucho cariño, para compartir reflexiones, historias, temas que nos atraviesan y también para un paréntesis a la rutina, al ajetreo diario, a este vivir a veces en piloto automático. Mi nombre es Flavia, me acompañan como todas las tardes Nora y hoy Mari, que no pudo estar pero que se va a hacer presente a través de un audio. En los controles, Claudio, ¿cómo andan?
¿Cómo anda, Flavita? ¿Qué contás?
¿Cómo andás? ¿No? ¿Bien?
Bien, che, está re grande este espacio, las extraño, me dejaron sola.
Primera experiencia sola en la radio.
Acá, bien. Bueno, estamos con Claudio, pero a ver, ustedes...
Sí, pero se sienten las sillas vacías.
Sí, las sillitas vacías, de verdad, de verdad.
Bueno, pero nos hacemos compañía a la distancia, como
obvio,
también con nuestros oyentes. De paso,
obvio,
le comento a los oyentes que estoy a la distancia desde Avellaneda, Santa Fe, el norte de la provincia de Santa Fe, unos 28 grados en este momento por acá. Ajá. ¿Por allá cómo viene la cosa, Nori?
Bien, acá tenemos 26 y bajando después de las 19 vamos a tener 23. Pero bueno, casi sin humedad, con un sol que está cumpliendo, así que para no variar, pero bueno, por suerte no llueve. Así que está agradable la temperatura, vamos a poder dormir en paz.
¡Qué bien! Así que por hoy le damos una pausa al aire acondicionado, me parece.
Sí.
Por lo menos en mi caso.
Sí, sí, el mío también. No. Ya se fresquete a la noche. Así que...
Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas. Por un lado, de la depresión, en el contexto de lo que fue la semana pasada. El 13 de enero fue el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión. Y por otro lado, vamos a hablar de curiosidades, de la mano de Nori.
Sí.
Así que quédense, esto recién empieza, prepárense unos ricos mates, unos tereré, como en mi caso.
Sí.
Y tenemos el audio que nos manda Mari, Claudio,
sí,
a mano.
Perdón, mira que ya nos empezó a acompañar Juan Carlos, que dice, hola, buenas tardes, chicas. Así que, Juan Carlito.
México, sí. Contanos, Juan Carlos, la temperatura en México.
Sí,
que
por favor.
Claudio, ¿lo tenemos al audio de Mari?
Ahora sí.
Muy buenas tardes, ¿cómo están nuestros oyentes, mis compas? Bueno, espero que la estén pasando bien allá en Capital. Yo les estoy mandando este audio, este mensaje desde la Lucila del Mar, que entre paréntesis les cuento que el clima es muy raro, está muy inestable, hay días de mucho frío, hay días de mucho sol, pero bueno, como todo, cuando uno se toma un tiempo de descanso, cualquier dificultad parece mucho más simple de lo que es, ¿sí? Por eso hoy les quiero hablar de esto, ¿no? De la importancia de tomarse un tiempo de vacaciones, sean unas mini vacaciones, sean unas vacaciones más extensas en el mar, en las montañas, en la nieve, a pleno sol, ¿sí? El tiempo de vacaciones es un tiempo para desconectarse de lo cotidiano, de la rutina diaria, ¿sí? Y hacer esta pausa de la que hablamos nosotros, que es la filosofía de nuestro programa. Qué importante es esto de poder alejarse un poco de lo que hacemos todos los días para poder mirar con asombro otras cosas, otros momentos, otras situaciones, ¿sí? Y disfrutar de un tiempo diferente, un tiempo para mirarse uno mismo, un tiempo para compartir más con las personas cercanas, un tiempo para no tener marcado las horas del reloj, ¿no? Qué importante que es darnos esta oportunidad. Y esto no tiene que ver por ahí con el dinero, el tener o no tener la plata, obviamente que influye, porque hay vacaciones y vacaciones, por supuesto. Pero salir de la rutina, aunque sea 2-3 días, a algún lugar cercano, como decía al principio, o no tanto, es fundamental para la salud física y para la salud mental. Así que en eso estoy. Les mando un beso enorme y les dejo así como tema, si quieren, el poder reflexionar con los oyentes, que nos escriban también, o ustedes hablar con ellos, de qué representan para ellos las vacaciones, el recuerdo de algunas vacaciones inolvidables, y bueno, poder pensar en esto y reflexionar un poco, que es casi una necesidad tomarse un tiempo para hacer otras cosas. Muchas gracias, nos vemos prontito. El martes próximo me tienen ahí en la radio para llevarles cosas interesantes, muchas de las que sucedieron acá en la Lucila del Mar. Besitos, chau chau.
Bueno, muchísimas gracias, bueno, Mari, que se hizo presente a la distancia desde la Lucila del Mar.
Sí.
Y de paso, les traemos esta consigna, ¿sí? Que dice Mari, bueno, ¿cómo eran sus vacaciones? ¿Qué recuerdos les trae la palabra vacaciones? Sí. ¿O a qué la asocian? Uh-huh. ¿A vos qué te pasa o qué se te ocurre cuando pensás en vacaciones, Nori?
Yo creo que arrancamos de cuando estamos en el colegio con el tema de las vacaciones al término escolar, ¿no? De los días escolares, que ya te firman todos, viste, los compañeritos, felices vacaciones, y ya arranca para mí desde ahí la programación con los desde chica, después de un poco más grande, ¿no? El armar todo el tema de las vacaciones, y siempre para mí arranca cuando estás en la ruta y aunque sea te estacionás para comer unos sándwiches o parar en algún parador, ahí arrancan tus vacaciones, es decir, basta, en la ruta dejo todo. No sé a vos si te pasó algo así.
Sí, justo se me viene a la mente esa escena de cuando apenas te alejas un poquito de tu hogar, digamos, ya arrancan las vacaciones porque estás en lo que no es tu zona de confort.
Claro, debe ser,
sí. Y me interesa destacar esto que decía Mari, como no hace falta a veces gastar o ser millonario para irse de vacaciones, simplemente a un lugar cerca. La idea creo que acá es desconectar, ¿no?
Sí.
Y traigo una frase que dice, si no hacemos tiempo para cuidarnos, tendremos que hacer tiempo para curarnos.
Mira qué
está
buena.
Muy relacionada con esto, ¿no? De, bueno, ¿qué tiempo me dedico a mí mismo? A pasar, a desconectar de la rutina del trabajo, del día a día, que también es parte de la idea del programa, de entre paréntesis, un paréntesis a la rutina, ¿no? Y bueno, de la mano de esto voy a arrancar a hablar de la depresión.
Bien.
¿Sí? La depresión es un trastorno del estado de ánimo, ¿sí? Que uno de los más frecuentes, que más vemos en lo que es salud mental, tanto en psiquiatría, en psicología, la mayoría de los casos que llegan tienen que ver con esta problemática. Y sin embargo, es una de las más incomprendidas. ¿En qué sentido?
A ver.
En que, por ejemplo, vos, Mari, Nori, digo, si te quebrás un hueso, te vas enseguida al médico a ver, bueno, a ver, poneme un yeso, haceme unos rayos, a ver qué me está pasando. En cambio, si tenés una problemática de salud mental, en este caso hablamos de depresión, puedes vivir años, hasta incluso, no sé, indefinidamente con este problema, sin siquiera consultar nunca con un profesional.
No, es verdad.
Entonces, por ahí las todo lo que tiene que ver con la salud mental es más incomprendido que lo que es la salud física. Hasta que no tengas un síntoma físico, tendemos a no a no consultar, ¿sí?
Es verdad.
Sin embargo, son tan importantes la salud mental como la física. Ahora, algo que veo mucho que pasa es que cuando una persona tiene depresión, recibe mensajes por el del estilo, por ejemplo, no pasa nada, ponele onda, poné voluntad.
Ya se te va a pasar.
Vas a salir adelante. Como si dependiera de la voluntad de esa persona el salir de esa situación. Como que a la salud mental se la tiende a asociar erróneamente con la voluntad o no de una persona de salir adelante, por ejemplo.
Claro, es verdad. Sí, sí.
Cuando en realidad tiene que ver con una enfermedad que muchas veces, la gran mayoría de las veces, no se sale solo. Es necesario un diagnóstico oportuno, claro, que alguien que se trate a tiempo, ¿sí? Un diagnóstico y un tratamiento a tiempo. No es que yo puedo autodiagnosticarme. Che, tengo depresión, bueno, voy a hacer tal y tal cosa y ya está. Se me cura el problema.
Capaz que es un bajón nada más, no tiene nada que ver con la depresión.
Bueno, y acá ya aprovecho esto que decís, Nori, porque muchos pacientes, ¿qué pasa? Llegan a terapia y dicen, bueno, estoy deprimido, tengo depresión, como autodiagnóstico.
Mira.
Y acá me interesa diferenciar lo que es la depresión de la tristeza. La tristeza es una emoción habitual que todos y todas atravesamos en nuestra vida. O sea, imagínate cuántas pérdidas has atravesado. No me refiero a pérdidas de perder a una persona físicamente, sino muchísimas pérdidas. Puede ser mudarte de casa, perder a tu mascota, terminar un vínculo amoroso, no volver a verte más con tus amigos, con una amiga de la infancia. O sea, las personas estamos atravesadas por pérdidas, es más, somos cada una de nuestras pérdidas y cómo las atravesamos, cómo las transitamos a estas pérdidas. Entonces, la tristeza tiene que ver con esto, con una angustia, un dolor, una emoción que todos y todas atravesamos. Ahora, la depresión es cuando nos quedamos a vivir en esa tristeza, cuando esa tristeza se vuelve persistente, intensa, nos modifica la forma de pensar, de sentir, de vivir. Una persona con depresión, uno de los síntomas más característicos es ver todo negro, como que siempre voy a estar así, el mundo es oscuro, nunca voy a poder salir de esta. Eso, ahora voy a decir algunos de los síntomas más característicos. Entonces, por un lado tenemos esta tristeza, la desesperanza, que es absoluta, ¿sí? Es una tristeza intensa, desproporcionada, profunda, persistente. Después, otro de los síntomas tiene que ver con la bulia. La bulia es la falta de motivación para hacer las cosas. Por ejemplo, decime algo que te guste hacer a vos, Nori.
A mí me encanta leer.
Supongamos que pasa el día de mañana te deja de gustar, deja de ser una motivación para vos leer. Ya pasa incluso a ser una carga, una mochila, sí. No te gusta más leer.
Claro, claro.
No tenés esa motivación que antes tenía.
Sí.
Y eso persiste en el tiempo. Bueno, esto puede ser uno de los síntomas, pero no es que tal síntoma es depresión. O sea, para poder diagnosticarla, uno de estos síntomas que nombro tiene que repetirse, 5 síntomas se tienen que dar y repetirse por más de 2 semanas. O sea, 2 semanas como... Eso es lo que se considera dentro de lo que es el manual DSM-5, a través del cual se diagnostica, por ejemplo, una depresión.
Perdón, ¿se diagnostica a través de test o solamente hablando con el terapeuta?
Bueno, bien. La persona, el terapeuta en este caso, o el psiquiatra, a través de la inferencia, ¿sí?, de tus síntomas, porque al no ser algo palpable, o sea, yo no puedo, no es como un tumor, supongamos, que vos tanteás, haces estudios, haces análisis químicos. No, una depresión no existe un estudio avanzado que pueda decir, bueno, es depresión.
Esta persona
se infiere a través de síntomas. Entonces, un profesional con experiencia, con criterio clínico, en el vínculo con el paciente de confianza, va a poder diagnosticarla. ¿Sí? Otro de los síntomas tiene que ver con la anhedonia. La anhedonia es la falta de deseo, o sea, no tener deseo o la falta de placer por hacer cosas.
Claro,
cosas que antes disfrutabas y le encontrabas un placer, ahora ya no lo encontrás. Es esta dificultad para encontrar placer. También otro de los síntomas puede ser los cambios en el apetito, alteraciones en el apetito, por ejemplo, tener ¿viste cuando te empezás a comer?
Gula, sí, compulsiva,
Sí, o dejar de comer, de repente también no tenés más apetito. Eso es un cambio que se da en tu apetito habitual. Qué obviamente.
Increíble.
Después, alteraciones en el sueño. Puede que tengas insomnio como hipersomnia, que duermas todo el día, ¿sí?
Sí.
También dificultad para concentrarse, fatiga mental, ¿sí? Cansancio constante, físico, mental, sentimientos de culpa, de fracaso, sentirse inútil, una carga para los demás.
Sí, es verdad.
Y por último, la baja autoestima. Eso puede llevar incluso a autolesiones, a un suicidio.
Ay, Dios.
Bueno, ahora, viste que vos tendés a asociar depresión, bueno, alguien tirado en la cama, llorando todo el día, durmiendo.
Sí, es verdad.
Ajá. Esto es uno de los mitos más comunes alrededor de la depresión. Y acá voy a hablar de lo que es la depresión sonriente, que no es un diagnóstico clínico, pero sí nombra algo que le pasa a muchas personas.
Mirá vos, nunca la escuché, ¿eh? A ver, comenta, qué interesante.
Es esto, porque la depresión a veces también duerme, se levanta, desayuna, sale con sus amigos, trabaja, va de aquí para allá, cena, o sea, no siempre tiene que estar tirada en la cama llorando, sino que hay veces que se manifiesta de manera hiperfuncional, una persona súper funcional que nunca, viste, deja de trabajar, nunca deja de hacer cosas,
sí,
porque quizás
he visto.
Está tapando otra cosa y detrás de eso puede haber una depresión.
Mira,
nada más que se tapa de viviendo al palo, ¿sí? Es un modo evitativo. Por eso decimos que la depresión a veces se esconde detrás de estos altos niveles de funcionalidad.
O sea,
¿cuántos casos?
Alterada.
Por ejemplo,
la persona está alterada, como tapando agujeros con cosas que para que rellene, digamos, esa depresión, ¿no? Para esconderla, obviamente inconsciente, ¿no?
Para evitar angustiarse.
Claro.
Porque a veces esto, el moverte constantemente o estar haciendo cosas, el no desconectar, el no salirte de esta rutina, el no poner un paréntesis. Bueno, habla de quizás un modo evitativo de no querer vértelas con otra cosa que quizás te angustiaría, ¿sí? Estoy hablando de casos generales. Obviamente que esto se analiza el caso por caso.
Claro,
que yo,
sí,
bueno,
sí.
Por lo que, por un programa de radio infiero, bueno, esto me pasa y yo esto es lo que tengo, ¿sí?
No, se entiende el punto.
Bueno, y el riesgo de esto es que una persona no pida ayuda a tiempo, ¿sí? Que nadie lo note, que pase desapercibido, y por eso muchas depresiones a veces se detectan tarde, ¿sí?
Qué importante, muy importante.
Es importante que escuchemos, que no minimicemos cuando alguien te dice no estoy bien, o yo creo que en estos casos es fundamental el acompañamiento, ¿sí? Poder hacer que la persona con depresión tome conciencia de su depresión, que buscar informarse, todo lo que los que formamos el contexto de una persona con depresión, poder también informarnos acerca de esta enfermedad para poder brindarle ayuda, las herramientas que la persona que lo padece necesita.
Claro.
Porque me pasó una vez de un caso de una paciente que mentía, que no le respondía el teléfono a sus familiares, o le decía, sí, estoy yendo a jugar al tenis, y estaba tirada en la cama,
no,
para no preocupar a nadie. Entonces, esto también pasa, y es importante que como contexto estemos al tanto, en alerta, que no dejemos de insistir,
claro,
en buscar ayuda profesional, en ayudar a esta persona a poder salir, porque hay veces que te mandan a freír churros.
Eso es lo que te iba a decir, a veces no se dejan ayudar, entonces por lo menos que se informe o darle esa idea, ¿viste? No te conviene ir a ver a alguien, algún profesional, porque hay veces que la persona no se cree, aparte de que está bien ella, y vos ves que no te das cuenta que no es así. Entonces,
pero vos importante. Te das cuenta, muchas veces la persona con depresión no se da cuenta
por eso,
¿sí? Porque pensá que por lo general perdés esta empatía en la importancia de vos, del yo para los otros, del yo para uno mismo. Claro. Tenía una paciente que, o sea, los hijos estaban al tanto y no le importaba a los hijos. No le importaba a sus familiares, porque se pierde esta capacidad de empatía, ¿sí?
Claro.
De decir, che, no, mis hijos la están pasando mal, me quieren ayudar, yo no me estoy dejando ayudar. Bueno, la persona que está atravesando esta enfermedad no se da cuenta muchas veces y no se deja ayudar, por eso es importante insistir. En este caso, había un amigo de esta paciente que insistía, vamos a consultar con un profesional, le sacó un turno y de tanto que le insistió, le ganó por cansancio.
Bueno, menos mal.
Bueno, sí, ¿sabes qué? Voy a consultar con el psiquiatra. A partir de ahí se pudo empezar, o sea, se pudo hacer un diagnóstico, comenzar con un tratamiento, con medicación, de la mano de un psiquiatra, con terapia, ¿sí? No es que una sola, o sea, son varias patas necesarias para tratar una depresión.
Claro, Flavi, porque hay gente que también está sola, que no tiene familiares, entonces, aunque sea un amigo, puede ayudar a alguien, a una amiga, ¿no? Es más difícil.
Exacto.
Ahí.
Sí, lo importante es no bajar los brazos y estar ahí, siempre al pie del cañón, por más de que ahora parezca que, bueno, la persona no quiere saber nada, y a veces entiendo que te canse, porque es cansador estar al lado de una persona que no quiere recibir ayuda.
Claro.
Yo creo que es importante informarse sobre este tema para poder no bajar los brazos, seguir insistiendo y ayudar de la manera que puedas, ¿sí? Para que pueda volver a desear, a conectar con sus deseos, con sus proyectos, porque pensá que una persona con depresión pierde la capacidad de proyectar, o sea, no tiene proyectos. Los proyectos que hacen nos conectan a nosotros con la vida, nos alejan de la muerte. Tener un motivo por el cual vos te levantes día a día.
Pierde la motivación, que es el motor, ¿no? A cualquier edad.
Sí.
Qué bárbaro.
Por eso,
Qué importante. Este
caso que te contaba, el amigo, además de insistirle, le dice, che, también vení a ayudarme a remodelar mi casa. Necesito que me des una mano.
Qué bueno, una tarea le dio. Qué lindo.
Exacto, ¿viste?
Qué lindo.
Al principio era como una carga, no tengo ganas, se iba de mala cara, no, cero ganas, cero interés. Y con el tiempo, esto comenzó a ser, bueno, un motivo por el cual despertarse día a día. A las 11 de la mañana ir a la casa de mi amigo a ayudarle con la decoración de la casa, con mover los muebles, con pequeñas tareas que esa persona le hicieron sentir importante.
Qué bueno eso.
A ver, acá me llega un mensaje.
Leyendo mensajes.
Dice, hay una frase que dice que cuando estás mal nadie se te acerca. Entonces, por eso ocultamos la depresión.
Sí. Sin llegar a ser un mito, hay mucha gente que lo piensa así.
Bueno. Por eso también como contexto es importante formarnos sobre este tema, insisto.
Claro.
Preguntarle a la persona, ¿cómo puedo acompañarte? Pero no es darle lo que yo siento que el otro necesita, sino lo que el otro que necesita pide, ¿sí? Porque hay veces que uno intenta ayudar desde, che, seguro que necesita tal y tal cosa, le llevo, no sé, una vianda todos los días. ¿Por qué no le preguntamos, che, ¿cómo puedo ayudarte? Quizás necesite 5 minutos para hablar, mirándolo a los ojos.
Que seas una oreja.
Porque, viste que una característica también es que muchas veces la persona empieza a aislarse, deja de frecuentar un grupo de amigos.
Totalmente. Sí, sí.
Entonces, poder acercarte a esa persona quizás en privado y decirle, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué te está pasando? Mirar a los ojos, conectar. Porque a veces en un grupo donde es de joda o lo que sea, es muy difícil que alguien cuente cuestiones íntimas, personales. Che, la estoy pasando mal. En un contexto de fiesta de 10 personas, nadie se siente cómodo hablando de esto.
No.
Ahora, si vos venís, Nori, y me decís, che, Flavia, te noté mal últimamente, ¿cómo estás? ¿La estás pasando bien? Contame si hay algo que te preocupa.
Qué importante.
Y que vos realmente te hagas ese tiempo, no que lo hagas por compromiso, tipo, sí, te pregunto, pero me quiero ir a la mierda.
Sí, es verdad, es verdad. Hay que diferenciar también la persona que es solitaria, porque viste que te vas a dar, hay indicios que te das cuenta que sí, pero este siempre estuvo o esta siempre estuvo, ¿qué pasa que desapareció? Ahí puede ser una alarmita, pero también de la gente que es solitaria pienso que es más peligroso darse cuenta, porque bueno, dice, me gusta aislarme, que eso también puede ser una forma de depresión, ¿no? De aislarse y no comentar nada. ¿Cómo diferencias eso, Flavi? De, por ejemplo, en un grupo tuyo de amigos.
Es el caso por caso. Si yo, por ejemplo, tuviese en mi grupo de amigos alguien que siempre se juntaba y de repente empiezo a notar que empieza a faltar, que viene menos tiempo y se va, o sea, hay varios cambios que me llaman la atención, y bueno, ahí es una alarmita. Ahora, si por lo general tenemos un grupo de amigos y siempre hay una amiga en mi grupo en particular, no le gustan las grandes jodas, ella disfruta más de quedarse en su casa viendo Netflix, leyendo un libro, tomándose un vino, y bienvenido sea, cada uno disfruta su tiempo como quiere, no quiere decir que tengas que socializar, ir a fiestas, a jodas, porque no se trata de eso. Entonces, en ese caso de esta amiga, a mí no me llamaría la atención porque es algo que siempre fue así y lo hace desde un lugar de disfrute, no evitativo.
Pero en el caso de que tu amiga en un momento, ojalá que no, llegara a pasar por un estado depresivo, en un solitario, ¿cómo te das cuenta? ¿Por la forma que habla?
Sería más difícil. Y por eso digo, prestar atención a todos esos síntomas que fui describiendo. Que
estabas diciendo,
porque no solamente se aísla, también, por ejemplo, el laburo no rinde como antes, está más cansada, no duerme, le ves cara de cansancio, ves que no está comiendo o que come demasiado, ves que tiene una baja autoestima, que no le gusta cómo se ve, se deja de querer, porque eso es una de las características de la depresión. Se deja de querer la persona a sí misma, cosa que no pasa cuando alguien está triste. Tú cuando estás triste no te dejas de querer.
No.
Entonces, ahí hay otra diferencia. Acá otra pregunta dice, ¿hay conductas que pueden derivar en depresión, como el aislarse de los otros? Acá voy a hablar de las causas de la depresión, porque no es que esta conducta te lleva a una depresión, sino que hay múltiples causas que a vos te pueden llevar a una depresión. Entre ellas, tienen que ver cuestiones de base biológica, que tiene que ver, por ejemplo, la herencia, la genética. Pero no quiere decir que si vos tenés tu madre, tu abuela, tu abuelo, con depresión tuviste, vos vayas a tener. Sino que quizás es una predisposición, pero no es un destino. No es que vas a tener depresión porque tu abuela tuvo depresión y tu mamá también. Hay cierta predisposición, quizás. También tiene que ver con alteraciones, por ejemplo, en los neurotransmisores, noradrenalina, serotonina, dopamina. Hay una alteración y por eso muchos antidepresivos actúan a ese nivel, que se llama inhibidor de la recaptación de serotonina, que hace inhibir que la neurona absorba estos neurotransmisores, en criollo, y haya más disponibilidad de neurotransmisores en ese momento. Bueno, muchos antidepresivos funcionan a ese nivel. Ahora, también están las cuestiones psicológicas, sociales, ambientales, del contexto. No
Claro,
haber tenido una
claro.
infancia feliz, por ejemplo, puede ser uno de los motivos
Desencadenante, claro.
desencadenantes, haber sufrido bullying, problemas familiares, un problema financiero o un problema de que vos no encuentres trabajo, dificultad para pagar deudas. O sea, son todo
Sí,
cuestiones que
qué
te pueden
factores, ¿eh?
llevar,
Wow.
factores, exacto. Una situación traumática, perder a alguien que amás de repente,
¿Qué te
o sea,
parece?
te puede llevar ese tipo de situación. Entonces, nadie está exento de caer en la depresión,
No.
porque no se sabe, te puede atravesar como si no, las causas son múltiples.
Sí,
Eh,
sí, sí.
entonces, acá la pregunta que me hacían, si hay conductas que pueden derivar en depresión, con las conductas pueden hablar de una depresión, pero las causas pueden ser múltiples,
Múltiples,
¿sí?
claro.
Puede llevarte el aislarte de los demás a una depresión combinada con otros factores según tu subjetividad. Por
Claro.
ejemplo, la forma en que resolvés situaciones
Eso te iba
dolorosas,
a
o
decir,
sea.
sí. Sí. Hay gente que se levanta muy rápidamente y otra que le cuesta, lleva su tiempo, ¿no? Es como diciendo, bueno, tiempo al tiempo y demás. Que para mí por eso
Sí,
es
porque suponete,
diferente.
Nori, que
Sí.
nosotras vivamos una misma situación, ¿sí? Estamos caminando y vemos una situación traumática. Para vos eso te puede llevar a una depresión y a mí no, o viceversa, o sea, se puede
Sí,
dar,
sí, sí, sí.
o sea, el mismo estímulo puede llevar a una persona a una cosa y a otra no.
Y a otra no.
Entonces,
Qué
por eso
bárbaro.
digo, es como también la capacidad de cada uno de resolver
Sí,
o
sí,
de
sí.
enfrentarse, de transitar situaciones dolorosas.
Claro, claro.
Ahora, la gran mayoría de las depresiones, entre un 70 y un 80%, se puede salir. Pero esto, como decía antes, es con un diagnóstico y un tratamiento oportuno. No es que yo le pongo onda y mañana salgo, o lo manifiesto y salgo de una
No,
depresión.
tiene un proceso, obvio.
Tiene que ver
Sí,
por
sí, sí.
eso. No es voluntad, no es ponerle ganas, no es ponerle onda. Porque vos, por ejemplo, a alguien con diabetes, Nori, le dirías, ponele onda, ya vas a salir de la diabetes.
No, obvio. Es mucho más
Alguien que
complejo,
tiene
claro.
la rodilla lesionada, no le decís, bueno, salí a correr, ya se te va a
No.
pasar.
Sí,
Sin
creo que
embargo, nos
terminamos
reímos,
peleando, me
pero
parece.
es
Sí, no,
así,
no,
porque a una
sí, es
persona
verdad.
con
Es
depresión,
verdad.
que es una enfermedad, le decimos, poné onda, ponele
Ponerle
voluntad.
onda y poner. Sí, se puede caer, es muy, muy normal caer en ese error. ¿Viste?
Por eso
Sí.
está bueno poder llamarla como corresponde, es una enfermedad
Sí,
no
sí, sí, sí.
visible si no es a través de los síntomas, pero si no, no se ve. No es que
Claro,
vos
no se
haces
ve.
un análisis de sangre y decís tiene
Tiene
depresión, ni haces un
depresión.
rayo X y tiene depresión. No,
Qué
no sé, no es
importante, claro.
tangible,
No, no, no,
¿sí?
no, no. La mente, la
Bueno,
mente.
y es poco frecuente que mejore sola, a veces hasta incluso empeora sin este tratamiento, ¿sí? A
Qué
veces
bárbaro.
los problemas complejos requieren soluciones
Soluciones
complejas.
complejas.
Bueno,
Totalmente.
con
La
esto
verdad
voy
que sí.
cerrando porque da para rato este tema. Era como una forma
Interesantísimo.
de también concientizar, de visibilizar esta problemática tan frecuente y
Sí,
muchas veces
presente, presente.
poco hablada.
Sí, medio tabú la cosa. Sí.
Sí,
Yo
¿te
no.
parece si nos tomamos un minutito y arrancamos con tu
Sí,
tema?
te digo los contactos en los cuales nos
Sí,
pueden.
hoy nos pasamos.
No,
Decinos las formas.
no. A ver,
Gente.
los oyentes pueden encontrarnos en entre paréntesis punto al aire por varias plataformas, On Demand, Facebook, YouTube, al 11-6564-455663, 11-58-320669, desde donde estés, en el trabajo, en la casa, en la
Escriben y nos
calle,
cuentan
y nos cuentan a ver qué opinan de este tema tan interesante, importantísimo, ¿eh? Y el mal de esta
bueno.
época también.
Nos vemos en un minutito.
Para comunicarse con el programa, puedes hacerlo a los siguientes contactos. Instagram, entre paréntesis, punto al aire. WhatsApp, más 54 9 11 65 64 56 63. Mail, entre paréntesis, punto al aire, @gmail.com.
Bueno, volvemos. Ya nos hicimos el ejercicio de respiración. Volvemos renovadas.
Sí, sí.
De la mano de Nori, que nos va a hablar de curiosidades. A ver, contanos qué nos traes hoy, Nori.
Curioseando curiosidades, porque son curiosidades, es verdad. Bueno, hoy les traigo algunos, no todos, porque no terminaríamos más, algunos enigmas históricos que pasaron a la historia sin resolverse, ¿no? A pesar de muchas investigaciones, fueron desafíos de arqueólogos, científicos, historiadores también, ¿no? Arrancamos, si alguno sabe algo de los oyentes, alguna curiosidad también de enigma, lo podemos plantear. Arrancamos con el manuscrito de Voynich. Es un libro medieval que está lleno de códices del siglo XV. Un idioma es totalmente desconocido, con ilustraciones de botánica, ¿no?, que nunca en la vida se identificaron, ¿sí? Tanto los símbolos como los dibujos de plantas, que nunca, ni siquiera creo que lo ha visto Darwin. Así que ese es el manuscrito de Voynich, uno de los enigmas. Otro es el tesoro templario, que nunca se encontró tras la caída de la orden, ¿no? Se ve mucho en las películas de Indiana Jones, ¿viste? El Santo Grial y todo. Bueno, nunca se encontró nada de eso, así que por eso uno genera tantas películas, tantas fantasías, ¿no? Después tenemos el Arca de la Alianza, que recuerdo que es el objeto sagrado en el cual se guardaron las tablas de la ley, según Moisés las guardó ahí. Es un arcón todo de madera recubierto de oro. Nunca se encontró. Así que otro enigma más para, que no sé, ni en generaciones capaz. Después tenemos el disco de Festo.
Sí, qué loco que sobre lo que no hay respuestas, los seres humanos tendemos a crear mitos alrededor, ¿no?
Obvio,
en relación a esto que venís diciendo.
Sí, tenemos que tener una respuesta sí o sí. Yo creo que eso es bien humano, ¿no? El disco de Festo también, que es un disco de arcilla, con símbolos que también nunca nadie logró descifrar. Y era de la isla, en la isla de Creta, en una civilización que se llamó Minoica, que también desaparecieron. Hubo muy pocos registros, solamente quedó este disco del 1700 que fue descubierto, hasta 1908, que logró estar en los museos y demás. Bueno, otro enigma es Jack el Destripador. ¿Qué pasa con este Jack el Destripador, que fue un asesino famoso de Londres, que también se hicieron películas y realmente nunca se identificó con certeza? Yo siempre me acuerdo que hubo una película muy famosa de Jack el Destripador que pasaba que dentro de una habitación aparecía una persona destripada y demás, y todos en esa Londres de principio del siglo, en la oscuridad, en medio de la neblina, esa bruma que tenía Londres, bueno, al final era alguien que tenía un mono, que el mono hacía el trabajo por él. O sea, me pareció muy muy gracioso, ¿viste? Como para mí llevarlo a la gracia, ¿no? De decir, tanto que no sabemos quién es, puede llegar a ser un mono. Stonehenge, que también fue un monumento megalítico, cuya función también sigue siendo un misterio. Te dijeron que es un calendario lunar, dijeron que los extraterrestres pusieron tipo mesa como para una recarga de energía, que en el centro de estos menhires de Stonehenge, o sea, se siente una vibración terrestre muy rara. Bueno, todo eso está. Ahí dice de la Atlántida que también es un enigma que fue, esa fue descrita por Platón, la Atlántida, y si te fijas hay un montón de noticias como diciendo están en el Golfo de Cádiz, están en la isla de Mallorca, está en Arabia, en el centro de... No, bueno, al final realmente no se sabe si pudo ser real, si los atlantes existieron. Hay también un montón de películas muy interesantes, como que eran casi a la misma altura de inteligencia que los egipcios, tenían muchos avances, ¿sí?, que están enterrados aún en el fondo del mar. Bueno, eso nadie todavía lo sabe. Esos serían parte de enigmas, hay un montón. Y después sigo con las desapariciones más inquietantes, históricas. Arrancamos con una colonia perdida de Roanoke, que también hay una linda película sobre una colonia inglesa que desapareció sin dejar rastros en el siglo XVI, eran más de 100, y solamente encontraron una tablilla con la famosa frase croatones, que no se sabe bien qué es. Hay otro, dice el Triángulo de las Bermudas, te dicen que son movimientos tectónicos que pasan en el fondo del mar y que por eso desaparecen aviones transatlánticos y demás, también películas. Está el famoso libro de Charles Berlitz del Triángulo. A mí siempre me apasionó el Triángulo de las Bermudas, pero realmente si hoy pasa un barco, no, yo no sé si es por la época, que yo no les pasa nada. Pero los chinos, sobre todo cuando tienen que pasar algún cargamento, no pasan por el medio, sino por el costado. Es un triángulo que inclusive llega hasta la isla de Japón y es bastante extenso, entonces hay que dar toda una vuelta, por eso la gente dice, bueno, los marinos, algunos dicen, no pasa nada, atravesamos, pero sí hay embarcaciones y aviones que han desaparecido. También se le atribuye a todo lo que es extraterrestre y demás. Después está el caso de Amelia Earhart, en 1937, que esta avión, o sea, tenía una avioneta más o menos del 30, imagínense, ella quería dar la vuelta al mundo y se perdió uno de los vuelos, pero ni siquiera encontraron restos de su avión, ni en el mar, ni nada. Lo mismo le pasó al vuelo MH370, que esto fue hace poquito, en el 2014, de American Airlines, que iba de Kuala Lumpur a Malasia, y al final 239 pasajeros también perdieron la vida porque también desaparecieron y no encontraron nada. Inclusive lo que encontraron en el mar eran restos de otras naves que las olas la habían traído ahí, ¿no es cierto? Es la verdad que yo también, hay un documental en Netflix que todavía las familias están esperando una respuesta y bueno, no se sabe si fue por la parte política, si fue falla de la máquina, nada. Después tenemos a Jimmy Hoffa, que fue un líder sindical de Estados Unidos que dijo, me voy a una reunión y jamás regresó a la casa ni tampoco llegó a la reunión. Se lo conecta mucho con la mafia en Estados Unidos, era un líder sindical del sindicato de camioneros, pero bueno, también sin rastros y nunca más. En el año 1975 Jimmy Hoffa desapareció. Después tenemos un Louis Le Prince, que fue un inventor francés, que realmente dicen que fue el verdadero inventor del cine. Hizo sus primeras apariciones de largometrajes a cortometrajes, o sea, hizo, ponele, 3 minutos de película antes que los hermanos Lumière, y también fue una reunión con amigos en París y nunca más volvieron. Esas son, y debe haber millones más de desapariciones que la gente sigue y hay mitos, por eso se hacen películas y demás. Así que si los oyentes tienen más desapariciones para decir, digan, porque son todas interesantes, porque sobre eso se hace los mitos y las leyendas, ¿no? Y traigo algo muy curioso que a mí me encantó siempre. ¿Cuál es el origen de las gárgolas? Si alguien supo qué son las gárgolas en los colegios, en el que estudia arquitectura, son muy interesantes porque en los frentes de grandes catedrales, basílicas, iglesias, hay unos guardianes de piedra, que vos decís, en las iglesias con caras demoníacas, caras horribles, de animales medio amorfos. ¿Pero qué significaban estas gárgolas? ¿Vos tendrás alguna idea, Flavia, para qué estaban estas gárgolas en las iglesias?
De guardianes, puede ser.
Muy bien, guardianes de piedra, ¿pero de qué? A ver, ¿de qué? Estos guardianes de piedra, como se le dice, en realidad son desagües pluviales, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos te fijás un frente, una gárgola, está sobresalida. Entonces tira, tiene las bocas abiertas a propósito porque de ahí escupe el chorro de agua, que no permite que llegue a las cornisas ni a los frisos para que no erosione la lluvia todas las construcciones. Entonces, eso era, digamos, que se lo puede ver, mira, tenés, si vas a la Basílica de Luján, hay. Son estilo gótico las gárgolas, las de Luján, la Catedral de Mar del Plata también tiene, que son un poquito más modernas porque es del estilo neoclásico, que son parecidas a dragones o serpientes, que sobresalen, son rectas y sobresalen muchísimo más que las gárgolas. Las gárgolas tenían mucho más trabajo de piedra, ¿sí? Eran mucho más pesadas y más intimidantes. ¿Por qué? Porque era una época como la parte medieval, la historia medieval, la época del oscurantismo, era muy propicio que la iglesia pusiera esas gárgolas porque era épocas de muertes, de guerras, de pestes, ¿no es cierto?, enfermedades, muchas cosas horribles que ocurrían en la Edad Media. Entonces, ¿dónde podía estar algún ser humano tranquilo? En las iglesias, cuidadas a través de estas gárgolas. O sea, las gárgolas eran la representación del mal y vos traspasabas esas puertas, ¿sí? Entonces ya estabas protegido. Entonces, como en esa época no había libros y la gente temía por todo, porque ya estaba susceptible por esa época, entonces se reafirmaba el poder eclesiástico, el poder controlar a través del miedo a las masas y fueran a las iglesias. Ah, bueno, ahí dice, dentro de la iglesia se daban los sermones, la misa, bueno, se aprovechaba todo, como para, chicos, acá están todos fieles, protegidos por la ira de Dios, pero primeramente por la ira del demonio. Entonces, como el ser humano siempre necesitó darle un rostro a sus propios miedos, buscando luz, intentaban darle sentido a una vida tan oscura y una vida plagada de monstruos y monstruosidades, como en esa época. Entonces uno veía las gárgolas y decía, no, yo entro y ya estoy protegido. Yo creo que muy interesante eso, ¿no? De infundir miedo a través del poder, ¿no? Eclesiástico y otros poderes también que había, ¿no? Porque estaban las monarquías y demás, y siempre se le atribuía a las gárgolas como hijas del demonio, algo animista, porque salían de la naturaleza, pero al estar en la altura, puestas en la altura, estaban más cerca de la divinidad, entonces no podían hacer daño también. Eso me pareció interesante, pues las gárgolas, inclusive había unos dibujitos muy interesantes que daban en Telefe, me acuerdo, yo las veía, las gárgolas, ¿qué pasaba? Eran justicieras, de noche ellas salían, pero de día se volvían piedra, ni bien daban el sol, no les podía dar en ningún lado parada en medio de la avenida porque quedaban así. O sea, me encantó siempre el tema de las gárgolas. Y hoy en día, si vos vas y visitás o Luján y demás, ves que tienen forma de serpiente y algunas gárgolas también. En esa época los arquitectos, o los escultores, mejor dicho, perdón, las esculpían con caras de gente que tenían que plasmar sus pecados en la piedra, como, por ejemplo, algún obispo que se haya salido descarriado, algún político de esa época. Así que hay algunas que tenían forma humana. Así que bueno. Y por último, para cerrar, el tema de por qué las novias se casan de blanco. Uno piensa que toda la vida fue así, pero en la época el blanco realmente era el luto en la antigua Roma y Grecia, y en China y en India también el blanco significaba eso, representaba la palidez de la muerte. Después, muchos años, se diferenció el negro y en el occidente se empezó a usar como algo sobre la noche, lo tétrico, la oscuridad, ¿sí? Entonces, en las bodas medievales era muy difícil que haya una novia de blanco. Entonces tenían el brocato, tenían el armiño, el dorado, el rojo, el azul, ¿sí? Hasta que rompió el molde la reina Victoria en 1840, cuando una supercrisis en Inglaterra de la gente que hacía encajes estaba en detrimento, estaba muy mal, y ella dijo, ¿por qué no me voy a casar con un vestido de satén y le pongo todo el trabajo de los encajes, que es tan bonito, sobre un vestido? Aparte de representar, que uno dice, la pureza, ella tenía la pureza de corazón, la benevolencia sobre estos textiles, de ayudar. Entonces quiso, salió, y todas se quedaron, imagínate, como principio, diciendo, ¿esta qué le pasa? Y después, no. Me encanta cómo le queda. Luce, resplandece la novia. Entonces, a partir de ahí, tanto en las clases altas, el blanco es lo refinado. Cuanto más puro, más trabajo a mano tenga el vestido, más labor tiene, como diciendo, bueno, esta novia tiene muchas cosas buenas y demás. Así que después, bueno, ahora cambió y decís, me encanta el común, el liso, si me quiero casar de blanco, de rosa. Así que, por suerte, no es que el blanco se estila, pero bueno, siempre para mí personalmente queda bonito el blanco, ¿no?, en las novias. Así que es de entrega, pureza, ¿no?, dejando la parte política de lado, que le impulsó la reina Victoria. Así que me encantó ese tema de por qué las novias van de blanco. No,
mirá,
sé
vos, qué interesante, ¿eh?
Sí.
Estas curiosidades que nos traes y esto de las novias de blanco, cómo antes era al revés. Me llama la atención eso.
Claro.
De negro al blanco, como los opuestos. Uh-huh. Y sí, todo sí, por una moda, porque gustó como lo tenía la reina.
Claro, claro. Y aparte que, vos imaginate, es tener encaje, el encaje es precioso en todo. Si vos tenés una colcha en la cama, en un mantel, ¿viste? Queda muy fino, ¿sí?
Sí.
Por eso te digo.
No. Pero después no se volvió, o sea, ahora es tradicional el blanco. Uh-huh. No hubo cambio de color a partir de eso.
No, ¿no? Hay, o sea, gente, claro, a partir de ahí el blanco es como lo más top, ¿sí? Pero ahora hay top de varios colores, mucho de en Hollywood y demás, ¿viste? Es como que se ve que se casan de azul, de fucsia, ¿viste? Que hay colores que son atrapantes. Lo importante acá, ¿viste?, es simbólicamente hacia dónde vas, qué representa, ¿no?, el casamiento. Ojo, no solamente por iglesia, también lo hacen en esas bodas al aire libre, en el mar, ¿viste? No hace falta que esté un templo atrás, pero siempre el blanco para mí va a quedar muy bonito. Así que, bueno, hemos llegado al final ya.
Llegamos al final, Nori. Sí. ¿Cómo se nos pasó volando la hora? Sí. Como cada martes sí, a las 17 horas. Ajá. Se nos pasa hablando de estos temas que sí, son tan interesantes.
Muy interesantes, la verdad que sí. Y siempre hay algo para aprender. Muy interesante también lo tuyo, de ayudar, por favor, con la depresión, que es tan importante. Un mal de esta época también.
Bueno, sí. El recorrido que hicimos hoy, por un lado hablamos de la depresión, también hablamos de curioseando, curiosidades. Sí. Gracias a los oyentes por acompañarnos siempre, cada martes, siempre. Estar del otro lado, participando, escuchando, hacernos compañía, ¿sí? Sí, y sí. Haciéndonos saber también que este espacio es suyo, ¿no?
Totalmente.
Bueno, antes de despedirnos, Nora, ¿querés recordar por última vez cuáles son las formas que tienen de contactarnos?
Como no, entre paréntesis, punto al aire, y al 11-6564-455663 y al 11-5832-0669.
Muy bien, muchas gracias. Somos gracias Marisa, en este caso a la distancia, escuchándonos seguramente.
Un beso a la mano.
Nora. Está solita ahí, pero que pronto nos tendrán los controles ahí acompañándola. Total. En los controles, Claudio.
Claudito, que siempre
y
está.
Y mi nombre es Flavia. Esto fue entre paréntesis, porque a veces una pausa
lo cambia todo. Se lo
revé
a Mari.
Hasta el próximo martes.
Beso, pásalo lindo, Flam. Beso grande.
Igualmente.
Ya nos vemos.
Besitos.
Chau, chau.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.